Le agradecemos a Claudia Ignacio, ella forma parte de la coordinación de la red Todos los Derechos para Todos, que nos tome esta llamada. Claudia, muy buenas tardes, te saluda Rubén Martín.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Nos puedes compartir la información de pues esta misión de observación? ¿Cuáles fueron los datos que presentaron esta mañana?
Sí, pues justamente denunciamos y mostramos nuestra inquietud, nuestra profunda inquietud por las lesiones que habían sufrido cuatro defensores de la tierra y el territorio, originarios de la comunidad de San Lorenzo de Abascaltán. Pudimos entrevistarnos con diversas autoridades, tanto del gobierno del estado de Jalisco como de la Fiscalía General, para poder comentar pues en relación a estos hechos, sobre todo porque en anteriores ocasiones, en dos misiones civiles de observación en concreto que pudimos realizar el año pasado, pues ya habíamos señalado que había actores que habían estado atentando contra la seguridad de la comunidad y que habían agredido de manera directa a los comuneros.
Y también tuvieron oportunidad de hablar con el presidente municipal de Villa Guerrero.
Con el presidente municipal de Villa Guerrero, comentar que en una de las misiones civiles de observación pudimos entrevistarnos con él, que a su vez en una reunión que se sostuvo con la administración pasada estatal en Casa Jalisco, pues el propio gobernador anterior le señaló de manera directa que había gran preocupación en relación a los incidentes de seguridad y sobre todo a la falta de actuación por parte de él como autoridad. En estas pasadas elecciones él resultó reelecto y bueno, en el seguimiento de sus funciones, pues también ha continuado siendo omiso en relación a garantizar la seguridad de los comuneros de Abascaltán. Es por eso que en esta ocasión justamente hicimos un llamado a autoridades federales y estatales para que tomaran acciones en este caso, y también denunciamos por la participación tanto de la policía municipal como del propio presidente municipal, que está señalado como una persona que ha estado relacionada y vinculada con las personas que ahora están plenamente identificadas como agresoras.
¿Y cuál fue la postura de los representantes del gobierno del estado de Jalisco, de Fiscalía? ¿Hay algún compromiso de actuación, de intervención para tratar de evitar la violencia contra la comunidad de San Lorenzo Abascaltán?
Pues en el caso de la Fiscalía, el compromiso fue a no permitir que continúe esta situación de impunidad y en ese sentido garantizar el acceso a la justicia por parte de los comuneros, tanto de las autoridades tradicionales que han sido agredidas como en general de la comunidad, y por el otro lado, por parte de las autoridades estatales, pues de coadyuvar en este proceso y también de brindar todas las garantías para la pronta recuperación de las autoridades comunales que fueron agredidas.
Hola Claudia, te saluda Jesús Estrada. Un par de preguntas. Esto es, digamos, es lo que les comentó las autoridades, pero en concreto, ¿ya se abrió una carpeta de investigación? ¿Les informó la Fiscalía? Y también preguntarte si reforzaron la seguridad, porque hay que recordar que en días pasados la comunidad iba a celebrar su asamblea por los 6 años de autonomía y tuvieron que suspenderlo justamente por la situación de inseguridad que todavía se vivía.
Es correcto, Jesús. En el caso de la Fiscalía, decir que lo que nos dijeron es que estaban realizando las investigaciones correspondientes y reafirmaron su compromiso de garantizar el acceso a la justicia a quienes habían sido agredidos. Y en el caso del tema de seguridad, pues sí, la comunidad ha estado expectante y con mucho temor, y eso les llevó a cancelar la celebración de sus 6 años de lucha. Sin embargo, esperamos que la Secretaría de Seguridad Pública tome acciones, así se comprometió a hacerlo el propio secretario, para poder reforzar la seguridad dentro de la comunidad, en especial teniendo en consideración que la Policía Municipal pues ha actuado de mala manera. Entonces, en ese sentido, estamos esperando que se puedan dar las condiciones necesarias para que la comunidad pueda llevar su celebración y su vida cotidiana con normalidad.
Claudia Ignacio, ¿nos puedes informar la salud de los comuneros agredidos? ¿Cuál es el estado de salud en el que se encuentran en este momento?
En este momento se encuentran fuera de peligro, tuvieron que ser uno de ellos el comunero Noé, que además es autoridad comunitaria.
Así es.
Él fue, tuvo que ser intervenido porque tenía una herida craneoencefálica que le propinaron con un objeto punzocortante. Entonces eso requirió de una cirugía. En el caso del comunero Rafael, presenta diversas lesiones en brazos y piernas, desafortunadamente, y esto lo digo con gran pesar, pues él no podrá recuperarse sino hasta llevar una serie de rehabilitaciones. Aunque su vida está fuera de peligro, los efectos de las lesiones pues van a ser una cosa permanente.
Claro.
Y en el caso del compañero Ricardo, él ya en este momento se encuentra fuera de peligro. Tuvo que ser internado en la ciudad de Zacatecas, ahí recibió atención médica y también pues él mismo refería en la rueda de prensa que todavía tenía por ahí algunos efectos. En particular nos preocupa que recibió distintos golpes en la cabeza con objetos contundentes y eso, bueno, que fueron golpes contundentes y que eso pues lo tenía con algún problema en el oído, es clara una lesión que tiene en su ojo. Nos preocupa sobre todo la parte neurológica y los efectos que esto pueda tener posteriores, ¿no? En este momento parece ser que ya no hay una situación de riesgo sobre su vida, pero sí los propios médicos han señalado que habrá que estar muy pendientes porque este tipo de lesiones suelen presentar consecuencias días e incluso meses después de haber ocurrido.
Pues de esta relación que haces de su salud, aunque como bien resaltas, no están en riesgo de perder la vida, confirma que las heridas, las lesiones fueron bastante graves, ¿no?
Sí, desde luego. Nosotros consideramos que en los tres casos, y esto es a partir de la información que hemos podido documentar en las organizaciones que estamos presentes en la misión, la verdad es que consideramos que los tres casos presentan los compañeros lesiones que tuvieron toda la intención de acabar con su vida. Eso pues claro que muestra el cómo esta situación de conflicto cuando no es bien atendida pues genera picos de violencia que ponen en riesgo la vida de las personas.
Claro. Finalmente quisiera preguntarte, Claudio Ignacio, si en esta ocasión también estuvieron presentes en San Lorenzo Azcaltán en días pasados en esta misión y si, sintieron o percibieron posible agresión.
Desafortunadamente no decidimos por una situación de seguridad y por la mejor protección de todas las personas, tanto de nosotros como organizaciones, pero también de las personas comuneras que fueron agredidas, quienes habría que señalar que se encuentran en situación de desplazamiento forzado de su comunidad, es decir, ellas tuvieron que ser sacadas de la comunidad por su propia seguridad, y esto tiene que ver con que las personas que están claramente identificadas como agresores no han sido detenidos. Entonces ni las víctimas ni nosotros como organizaciones consideramos que habría condiciones para poder acercarnos a Azcaltán, lo cual lamentamos profundamente porque sabemos que la población allá ha estado con gran temor y esto ha generado pues un cambio en la rutina, en la vida claro. comunitaria.
Dos cosas. Entonces esto quiere decir, se confirma de que sigue todavía el riesgo de violencia contra comuneros. Y la otra, Claudia Ignacio, ¿cuántos comuneros fueron desplazados, se encuentran en situación de desplazamiento en este momento?
Pues no quisiera dar un número preciso
de acuerdo.
Por su propia protección, pero uh-huh. sí considerar que las personas que fueron agredidas, que denunciaron agresiones directas, pues todas están fuera de, claro. de la comunidad.
Claudia Ignacio, preguntarte si, digamos, de parte de las autoridades estatales vemos que son, digamos, compromisos, pero la comunidad sigue todavía bajo amenaza. ¿Han tenido contactos con autoridades federales para plantear este caso?
Sí, desde las primeras agresiones que implicaron la desaparición por un tiempo del compañero Noé, porque aquí habría que decir que el compañero Noé ha sufrido graves agresiones en distintas ocasiones, y de otro compañero comunero. Desde aquel entonces, en el año 2018, se solicitó la participación del Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras y Periodistas. Ellos, al ser defensores de la tierra y del territorio, son defensores de derechos humanos, y en ese sentido se solicitó la intervención de la autoridad federal. Dadas las circunstancias actuales en las cuales se ha pues repetido esta situación de agresión. También habría que señalar que en las mesas con gobierno del estado estuvo presente personal del mecanismo, y en ese sentido que también ha estado dándole seguimiento al caso. Esperamos que continúen con esas acciones.
Muy bien. Claudia, Ignacio, te agradecemos enormemente que nos hayas tomado esta llamada para contarnos esta información de parte de la Red Todos los Derechos para Todos, que integró esta misión civil de observación. Muchas gracias.
A ustedes, buena tarde.
Buena tarde.